COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. En estos mismos instantes son las 3 y 25 de la tarde y es tiempo para el deporte local. Te saluda Ramón Morales desde el Reina Sofía con la ayuda en el central de sonido de Juan Jesús Lista. Como decimos, te estoy saludando desde esta instalación deportiva situada en el barrio San José, aquí en la capital charra, porque puede ser la última semana de competición para unionistas y hoy miércoles queríamos venirnos al campo donde juega el equipo entrenado por Luis Ayón, porque esta semana se está jugando mucho. No concretamente aquí, porque la última jornada se va a jugar en de visitante, se va a jugar en Riazor. Allí mismo, como decimos, van a jugar por esa fase de ascenso en un campo clásico, que es Riazor, contra un rival clásico de nuestro fútbol, que es el Deportivo de La Coruña, y hay que decir que no se juega absolutamente nada, porque la segunda plaza y el puesto de playoff ya lo tienen asegurado. Para esa fase de ascenso, Unionistas también quiere tener su billete, y para comprarlo, primero debe ganar al Depor y esperar que se den dos de estos tres casos: que el Rayo Majadahonda no gane, que la Unión Deportiva Logroñés tampoco gane, o que el filial del Celta pierda. Son muchos resultados y las probabilidades son escasas, pero es que el premio son palabras mayores: un playoff a segunda división. Con este escenario deportivo, los del Reina Sofía encaran la última jornada de Liga y en COPE Salamanca, en el propio Reina Sofía, hemos juntado protagonistas de la primera plantilla, como son el entrenador Luis Ayón, el capitán Carlos de la Nava, que también se estrenó de goleador este fin de semana, y también tendremos representantes de la directiva, no solo para hablar de este plano deportivo que comentamos, sino para que nos avancen del futuro del césped natural aquí en el Reina Sofía, a ver si ya se ha llegado a esos 300.000 euros que necesitan recaudar para cambiar el césped. Desde este campo del barrio San José estamos haciendo el programa de hoy. Nos puedes comentar en Twitter en el @deportescopesa, te vamos a leer a mitad del programa si tenemos tiempo, pero antes tenemos más temas aquí en Deportes COPE Salamanca. Te dejo un mensaje.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Y desde el Reina Sofía, también en estos primeros 5 minutos de programa, te cuento actualidad charra, porque el Salamanca ya ha empezado a anunciar piezas del proyecto de la temporada que viene. Tal y como adelantamos en COPE hace algo más de una semana, hoy el club lo ha confirmado y efectivamente Ángel Lozano va a ser el nuevo director deportivo del Salamanca para la próxima temporada. Una función que el que estos años ha sido entrenador de porteros ya desempeñó en este club desde provincial hasta la propia tercera división, donde va a competir el Salamanca la próxima temporada. Lozano es entonces el que se está encargando de renovar a ciertos jugadores para la temporada que viene, aunque tal y como adelantamos ayer en COPE Salamanca, en la tertulia, estas negociaciones están paralizadas hasta que no se cumplan los pagos de la presente campaña. El Salamanca tiene para pagar, si no se quiere meter en problemas, hasta el 27 de mayo o 24 de junio, en función de cada contrato del jugador, y esto, amigos oyentes, es la película de todos los años. Siguiendo con fútbol, con renovaciones, nos vamos a Guijuelo. Piojo seguirá vistiendo la verdiblanca una temporada más, en este caso va a ser en la segunda federación, dado que el Guijuelo, como decimos, los chacineros consiguieron ese ansiado ascenso de tercera a segunda federación. Insisto, a lo mejor el espejo en el que se tiene que mirar el Salamanca es ese equipo, el Guijuelo, entrenado por Mario Sánchez, que todavía no sabemos nada de su continuidad, pero por lo que nos dijo el pasado viernes aquí en COPE, es muy probable que siga en el pueblo y en el municipio salmantino. Y seguimos con más temas antes de llegar a las 3:30 de la tarde e ir con este especial desde el Reina Sofía, con buenas noticias en Espacio Polideportivo, porque la corredora salmantina Verónica Sánchez ha sido citada con la selección nacional tras lograr el subcampeonato en la Copa de España Vertical. La salmantina va a debutar como internacional en el Campeonato del Mundo Vertical, que se va a disputar en Italia durante el mes de septiembre. Así que enhorabuena para Verónica, estaremos muy pendientes desde Deportes COPE Salamanca. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, te invito que te quedes con nosotros en el 1134 de la Onda Media, también en la web, en el podcast si nos escuchas en diferido con nuestros copenautas, porque tenemos, como decimos, por delante muchos temas que tratar, deportivos sobre todo de Unionistas, que está a un puntito del playoff y quieren conseguir esa ansiada fase de ascenso a segunda división, pero también extradeportivos, y lo vamos a hacer con el presidente de Unionistas, periodistas, Miguel Ángel Sandoval, que nos va a acompañar durante esta media hora que tenemos por delante de Deporte Charro. No te olvides de comentarnos en el Twitter, @deportescopesa, te voy a leer. Lo dicho, hasta las 4 de la tarde, mucho deporte, aquí, en Cope Salamanca. Te espero.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos, gracias por veniros, gracias por quedaros a la Onda Media, a la web y con nuestros copenautas del podcast, porque, como decimos, estamos en un especial del Reina Sofía. Estamos aquí para hablar hoy de unionistas. ¿Por qué? Pues porque estamos ante lo que puede ser la última semana de competición de unionistas. Esperemos que no, porque eso significaría que se han metido en el playoff a segunda división, pero las probabilidades son escasas. Primero, porque tienen que ganar a todo un Deportivo de La Coruña, que, como decía antes, es cierto que no se juega nada, pero el Depor va a querer ganar delante de su gente en Riazor. Hasta allí seguramente van a ir muchos desplazados de Salamanca. Hasta el momento hay 350 entradas vendidas, según ha comunicado el club por redes sociales, y esto es muy probable que vaya incrementándose, porque, como decimos, el seguimiento ahora mismo a unionistas es máximo, porque nunca ha estado tan arriba en su historia deportiva. Pero no solo en ese plano, no solo en el plano deportivo nos centramos, sino que también queremos hablar del césped del Reina Sofía, que ha sido noticia no solo local, sino también nacional durante las últimas semanas. Primero, porque unionistas llegó a amenazar con su desaparición si finalmente en el Reina no le dejaban poner el césped natural, además pagado por ellos. Segundo, porque lo han conseguido y de una manera, bueno, que no solemos verla, que es haciendo un crowdfunding entre sus socios, pidiendo que adelanten el número de abonados, perdón, el carnet de abonados, y también a través de donaciones. Está cerquita ya de llegar a los 300.000 euros, ya ha llegado a los 300.000 euros. Mira, lo ha anunciado la cuenta oficial de Unionistas hace escasos minutos, así que Unionistas ha conseguido esos 300.000 euros necesarios para que se instale en este mismo campo en el que estamos haciendo el programa, el césped natural. Hoy en Deportes Cope Salamanca quiero dar paso, con esta buena noticia para todos los aficionados de Unionistas, al presidente del club, Miguel Ángel Sandoval. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sando, primero, enhorabuena. Acabamos de conocer aquí en Deportes Cope Salamanca que habéis llegado a los 300.000 euros. Te quiero preguntar, en el momento que la directiva propone este método de financiación, ¿os esperáis esta respuesta o cuánto estimabais vosotros que ibais a recaudar con el tema de los carnet de abonados y con las donaciones?
Bueno, nuestra primera intención era llegar a los 60.000, porque entendíamos que el crédito que nos concediesen no iba a llegar al total de la cantidad que necesitábamos. Entonces, queríamos intentar llegar a ese primer bloque, que era 60.000, y a partir de ahí, pues, lo máximo posible para pagar los menores intereses posibles de la cantidad que tuviéramos que pedir.
Claro, claro. Y ya imagino que está totalmente descartado lo del crédito.
Ahora mismo sí, ahora mismo que ya hemos anunciado que hemos llegado a los 300.000, pues para lo que es el cambio del césped directamente, pues tenemos la cantidad. Luego también hay una serie de gastos superiores, pero bueno, eso podemos afrontarlos, y enviando todavía donaciones, pues mucho mejor.
Ya, ¿se va a seguir pidiendo donaciones entonces?
Sigue abierto, porque aparte del gasto del cambio del césped, hay otros gastos, como explicamos en una asamblea, que de mejoras de la instalación, de mantenimiento del césped en sí mismo, y creo que vamos a dejarlo abierto y ver cómo reacciona la gente. Está teniendo la gente, incluso cuando se iba acercando la cantidad, muchos socios nos decían que no podíamos parar cuando llegáramos a los 300.000, anoche cuando anunciamos que estaban muy cerca, porque todos querían ser partícipes de esto.
Ya. Y, Santo, te quiero preguntar, porque 300.000 euros es la cifra que pusisteis. ¿Es un precio cerrado que os va a costar a vosotros la instalación del césped natural? ¿O se puede ir de precio, como se suele decir?
Pues es cerrado.
Con una empresa, digo. O sea, está cerrado que son 300.000, justos.
Eso, cuando hablamos con el Maflor, para que son los que van a llevar este cambio, pues es el presupuesto que nos dieron. Lleva también unos impuestos, como es lógico, como cualquier factura y demás, sí. Y tendrá algún gasto superior. pero la cantidad no creo que varíe mucho de esa.
Ya está conseguido el dinero, Sando. Ahora quiero hablar de plazos. ¿Cuándo va a empezar Unionistas a trabajar en este césped natural? Estamos haciendo el programa desde el césped artificial. ¿Cuándo se va a quitar y cuándo se va a poner el nuevo? ¿O se va a empezar a poner?
Pues la próxima semana. La próxima semana queremos que entren ya a ir retirando pues todo lo que necesitan retirar para empezar a cambiarlo, tanto banquillos como algunas de las vallas para poder meter la maquinaria y retirar el actual que hay y empezar con el césped natural.
¿Se va a llegar a tiempo, Sando, a la próxima temporada?
Esperemos que sí. Esperemos que si no se llega a tiempo sean con muy pocas jornadas de retraso, porque si no sería inviable. Y bueno, así hemos hablado con el Mayor y vamos a intentarlo. Si necesita ayuda, tenemos muchísima gente, como se ha visto, detrás para ayudarnos en lo que sea necesario. Y bueno, en caso de que cuando se acerque la fecha podamos ver peligrar el inicio de liga en algún partido en la Reina Sofía, pues hablaremos con la federación, lógicamente.
Sando, te quiero hacer una pregunta que probablemente también se planteen ciertos aficionados de Unionistas. Vosotros, si no recuerdo mal, en la asamblea dijisteis que con el ayuntamiento hablasteis meses antes comentándole esta problemática. Mi pregunta es, ¿por qué esta presión o este tira y afloja con el ayuntamiento no comienza antes para que todo se adelante?
Pues cuando el otro día lo dijimos en la asamblea, nosotros ya a finales de agosto, en septiembre, expusimos cuáles eran las condiciones para este año de Primera Federación. Entonces creemos que siendo una instalación municipal, la problemática la teníamos nosotros como club y el ayuntamiento como propietario de la instalación. Han ido pasando los meses, hemos dejado trabajar al ayuntamiento, como es lógico, pero ya el tiempo era muy muy prematuro el poder conseguir el que entrara la máquina. Nosotros la mayor celeridad que teníamos era que necesitábamos que en cuanto terminara el partido del Calahorra, claro, desde el fin de semana pasado, entraran máquinas. Entonces cuando vimos peligrar que esa fecha tuviera lugar, al ayuntamiento pues darnos otras opciones, no iban a ser posibles que entraran las máquinas en estas semanas, cuando hemos planteado una opción que era la de cambiar nosotros el césped, que el otro césped se traslada de la grada Panelais, pues esas opciones para que también la cantera nuestra y el Real Salamanca Monterrey se vieran lo menos afectadas posible, pero no se aceptó en esa primera reunión que se tuvo el viernes del partido nuestro contra el Sanse, sí. Y ahí es cuando nosotros tuvimos que poner en público el problema que estábamos teniendo, más que nada porque veíamos peligrar la viabilidad del club. Si no podíamos acometer esa obra ni pagándolo nosotros, que era mucho más rápido por los tiempos de ejecución de que un club deportivo o una entidad lleve a cabo una obra o lo lleve una institución, teníamos ya que empezar a movernos para decir, oye, nosotros en segunda red no podemos competir.
Pero Sando, una pregunta, perdona que te corte, porque a Roberto Pescador, una vez que le traje aquí a COPE, sí que es cierto que no le gustó a lo mejor la expresión medida de presión, y yo te quiero preguntar a ti como presidente, ¿de verdad no veíais viabilidad a Unionistas si no se puede quedar en Primera Federación o si no se busca otra alternativa? Que a lo mejor había aficionados descontentos también en este caso, porque era un poco tirar la toalla, a lo mejor.
Sí, yo lo veo lógico. No fue un farol, porque esa gente lo ha vendido como farol. No fue un farol, ni mucho menos decir que nosotros nos damos un paso a un lado. Cuando las opciones son ir a las pistas, que como se presentó el otro día en la asamblea, es inviable, más allá de que la federación te permita o no, por todo lo que perdería el club económicamente, en socios, patrocinadores, sí, en cómo tienes que montar las pistas cada partido que hay, en cómo está estipulada ahora mismo la división, en la toma televisiva, la autotelevisiva, el dinero que te dan por ello, económicamente iba a ser un palo tan grande que no ibas a poder competir en primera federación. Con lo cual, si seguíamos en ese estado artificial, tenía que ser en segunda federación, y marcando al club un techo de segunda federación, cuando el césped también había que cambiarlo, el artificial, sí, el que es un año, porque no permiten más de 3 años de césped artificial, o las pistas, nosotros no habíamos viabilidad. No era la solución del club, era decir, miren, nosotros vamos a dar un paso a un lado, porque este grupo gestor entiende que no se puede llevar a cabo esto. O sea, no va a ser posible. Si alguien hubiera querido dar un paso al frente, llevarlo a cabo, adelante. Pero nosotros ya estamos poniendo, o cualquier directivo agente tiene que poner el aval de la federación, que es de 200.000 euros, para competir, y ponerlo sin saber si vas a poder competir en primera, si luego te lo van a devolver cuando no puedas competir, porque la federación no te lo devuelve si no puedes competir, y yendo a un sitio donde no sabías qué ingresos ibas a tener, no era un farol. Es que realmente, haciendo cuentas, arriesgábamos tanto el patrimonio personal, la viabilidad del club, que si alguien estaba dispuesto me parecía perfecto. Yo también leí comentarios de, pues volvemos a las pistas, pero claro, es como que dice, pues fichar a Mbappé. Las cosas ideales pues quedan en los bares para los comentarios.
Vale. Mira, Sando, este tema yo creo que ha quedado claro. Es que nos quedamos sin tiempo porque sé que tienes compromisos después. Entonces, Bruno, te quiero que lances tu pregunta que tienes para Sandoval.
Sí, no, muy breve. Sando, enhorabuena primero por haber recaudado el dinero y haber salvado a Unionistas de la desaparición. Y yo lo que te quería preguntar es si el Monterrey va a tener la posibilidad de jugar en el Reina Sofía con el césped natural, o es una opción totalmente descartada porque al final Unionistas es quien corre con todos los gastos.
Bueno, eso es algo que también estipulamos en la asamblea. Si Unionistas es el que mantiene el césped, pues será Unionistas el que decida quién puede jugar allí durante los años que Unionistas esté pagando el mantenimiento, lógicamente, y el cambio del césped.
¿Y qué piensa Unionistas ahora, Sando? ¿Qué piensa Unionistas ahora? ¿Va a jugar el Monterrey o no?
Dentro de las posibilidades, si en algún partido, si en algún momento podemos ver que se puede jugar, por supuesto que estamos abiertos. Al final la instalación es compartida y estamos abiertos, pero siempre será bajo criterio Unionistas.
Vale. Yendo al plano deportivo, mira, también tenemos aquí sobre la mesa que hemos montado en el césped del Reina Sofía al capitán de Unionistas, Carlos de la Nava. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y también al entrenador Luis Ayón. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Escucha al presi la pregunta que le voy a lanzar. Sando, ¿tú crees en el playoff? Hemos hablado de las opciones que tiene Unionistas con los resultados que se tienen que dar. ¿Tú crees en el playoff?
Creo más que Bruno, que creo que dijo el otro día que no había casi posibilidades. Más. Porque siempre que se nos ha dado todo de cara, es decir, que hemos tenido opciones, tanto el año pasado, que era un resultado muy factible para entrar en el playoff, que también estuvimos rozándolo, como cuando hemos ascendido de tercera a segunda B, cuando se nos ha dado todo de cara y estaba preparado todo para hacer una gran fiesta, nos ha salido mal, así que esta vez que tenemos todo en contra, y con este equipo y este grupo que tenemos, yo creo que lo vamos a conseguir.
Sando, para esta pregunta, Luis Ayllón se está agarrando a la silla. ¿Su continuidad depende de lo que pase este fin de semana?
No, simplemente con Luis nos sentaremos a final de temporada, como se nos sentaremos con todos los jugadores, con toda la gente que termina el contrato, y hablaremos. Lógicamente, si nos metemos en playoff y ascendemos a segunda, hay que premiar al grupo y a la persona que lo consigue.
Sin duda alguna. ¿Ha mejorado Unionistas desde la llegada de John, en tu opinión, Presi?
Para mí sí, para mí ha mejorado en muchos aspectos.
Pues con eso nos vamos a quedar, Sando, que sé que tienes compromisos, mismamente con nuestro compi de COPE Coruña, así que te dejamos ya y gracias por haber sacado un ratito para estar en este especial del Reina Sofía.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahora sí que sí, voy a presentar a los que tenemos sobre la mesa. Bueno, Carlos de la Nava, ya te he dado la bienvenida, también Luis Ayllón, Bruno Álvarez con esta pregunta, colaborador de COPE, me faltas tú, Pedro Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón?
¿Cómo has visto al Presi? Optimista, ¿eh?
Bien, y tajante. Tajante en todo lo que ha dicho y optimista sobre todo, y con la última noticia de los 300.000 euros, yo creo que muy ilusionado, sobre todo, no solo el presidente, sino toda la gente unionista.
Sí, no, porque era un tema que quitaba el sueño a la afición, entonces, que se solucione, mira.
Era un tema, vamos, que era o el césped o no había nada, y en la asamblea ya se dijo todo lo de los carnés, las donaciones, y era una cifra bastante alta, pero que la gente unionista, como otras veces, parece que es imposible las cosas que hace, pero lo ha vuelto a demostrar.
Voy con miembros ya de la primera plantilla. Luis Ayllón, segundo entrenamiento hoy de la semana, ¿no es así?
Así es.
En las pistas, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones tiene ahora mismo el primer equipo?
Bueno, las sensaciones son buenas, ¿no? El equipo entrena muy bien, somos muy, muy conscientes de la gran oportunidad que tenemos delante, a pesar de las dificultades y de la situación, que no va a ser una situación fácil, pero estamos convencidos de que si nosotros hacemos nuestro trabajo y somos capaces de ganar en Riazor, se van a dar todas las variantes como para que podamos meternos en el playoff.
La esperanza es lo último que se pierde, dicen, así que habrá que confiar en ese refrán. Carlos de la Nava, ¿semana especial sobre el césped?
Hombre, la verdad que sí. No deja de ser la última jornada y como bien hemos hablado, pues nos jugamos mucho. Creo que hemos trabajado durante toda la temporada para llegar vivos a esta última jornada y por nosotros que no quede. Lo vamos a intentar y luego pues a confiar en que se den los demás resultados.
Luis Riazor, no sé si has llegado a entrenar algún partido allí.
No,
he visto,
no he tenido la suerte.
He visto la trayectoria y vamos, no has coincidido con el Depor en la época de segunda B, por los grupos, ¿no? Sobre todo.
Eso es.
Palabras mayores, ¿no? Poder dirigir al equipo desde ese banquillo.
Bueno, al final te enfrentas a un equipo histórico, un campo histórico, una afición y una ciudad que ha vivido muchos años de fútbol profesional a un muy alto nivel y bueno, pues para nosotros no deja de ser un orgullo el poder ir a ese tipo de estadio contra ese tipo de equipos que hoy por hoy pues está compitiendo en la misma categoría de unionistas, con lo cual pues yo creo que es algo que es digno de admirar por parte del club al que ahora mismo estamos representando, que es Unionistas y que dice mucho del buen hacer que están teniendo este equipo durante estos últimos años.
Jornada unificada, 6:30 de la tarde del sábado. ¿Cómo vas a gestionar lo de los otros resultados? ¿Vas a querer que los futbolistas vayan sabiendo el minuto a minuto? ¿Solo va a ser en el descanso y final? ¿Eso cómo se va a gestionar?
Pues lo gestionaremos como buenamente podamos, ¿no? Porque al final, aunque intentemos abstraernos o evadirnos de la información, corre como la pólvora. Nosotros lo que yo sí voy a pedir a nuestra gente es que nos centremos en lo nuestro, que es lo importante y que es lo que depende de nosotros. Lo que pase en otros sitios, pues bueno, puede ser información que en un momento dado nos puede ir llegando, pero al final todo pasa porque nosotros en Coruña saquemos los 3 puntos.
Carlos, como jugador, ¿vas a ir preguntando a cualquiera que veas por la grada o por el banquillo?
La verdad que no, porque la situación es muy diferente a la del año pasado. Sí que en el año pasado dependíamos de... Había múltiples opciones y este año solo nos vale ganar. Claro. Así que nosotros nos tenemos que centrar en ganar y ya una vez que hayamos conseguido los 3 puntos, pues ya ver cómo han quedado. Pero de cómo vayan los resultados durante el partido, a nosotros no nos influye, porque nosotros tenemos que ganar sí o sí.
¿Ha cambiado algo en el discurso de Bruno Álvarez? ¿Estás más optimista hoy que ayer o...?
No, mira, me han gustado mucho las palabras de Sando, porque recordaba que el año pasado Unionistas lo tenía más sencillo, a priori, en la última jornada, y que esta temporada es al contrario, ¿no? Tenéis que depender mucho más de otros resultados, y está complicado. Y hoy igual es este el año, quién sabe. Yo sigo pensando que es complicado, yo creo que eso lo piensa todo el mundo, es complicado. Sí. Pero oye, en el fútbol hemos visto cosas muy raras, así que, ¿por qué no? Yo confío. Fíjate, hace una jornada atrás, antes de esta última, yo vi a lo que más factible las 2 derrotas del Celta B. Ya se me ha cumplido la mitad.
Y efectivamente.
Efectivamente. Vamos a ver si nuestros hermanos de la Sociedad Deportiva Logroñés nos echan un cable, que no estaría nada mal.
Pero tú, Bruno, eres una montaña rusa, porque me acuerdo que en una tertulia hace meses dijiste, estamos ya fuera, no hay playoff. Luego te subiste otra vez al carro del playoff, te vuelves a bajar, subir.
Pero es que yo te lo decía, es que eres un día de marmota. Es que cada martes que tenemos la tertulia, veníamos con una situación diferente a la anterior, pero la misma hace 2 semanas atrás. Es decir, cada derrota, yo me veía 4 o 5 puntos del playoff y dijo, nah, es que es imposible. Pero
Bruno,
claro,
tienes aquí a capitán y entrenador. Tienes la oportunidad para preguntar algo si quieres, si
bueno,
no, sigo yo.
No, ya que tengo la oportunidad, me gustaría preguntarle a Carlos en el vestuario, ¿cómo afrontáis este partido? Es decir, no dependéis de vosotros mismos, es cierto que sin la victoria es prácticamente imposible. ¿Cómo afrontáis este partido vosotros desde el vestuario? Es decir, ¿tenéis ese ánimo de decir, vamos a salir a ganar porque seguro que se van a dar otros resultados?
La verdad que sí. Como he dicho antes, esta situación quizás mucha gente no la esperaba, pero nosotros llevamos trabajando todo el año para tener opciones de llegar al playoff. Creo que hemos hecho una gran temporada. Sí es cierto, bueno, que ha habido altibajos. El sentimiento que has descrito de tu parte, seguro que muchos lo han tenido. Nosotros, pues bueno, leíamos cosas, parece como que estábamos tirando la temporada después del gran inicio que tuvimos, pero nosotros hemos confiado siempre, hemos seguido trabajando y tenemos el último partido y lo tenemos al alcance de nuestra mano, así que la verdad que estamos súper ilusionados y confiados en que se puede hacer.
Ahora voy contigo, Pedro, hablando de opciones. Bueno, mucha gente no creía, ¿no?, que Unionistas iba a llegar con posibilidades a la última jornada de playoff. Luis, te hice esta pregunta el viernes pasado, no sé si te acuerdas, en rueda de prensa te dije: ¿firmaría Luis Ayllón a falta de dos jornadas estar a un punto del playoff? Te voy a repetir exactamente lo mismo, pero cambiando un poco la situación. ¿Firmaría Luis Ayllón estar a un punto del playoff en la última jornada? ¿Jugarse todo con opciones, no depender de sí mismo, claro?
Pero partiendo de qué escenario, si me dices que si firmaría eso, ahora mismo claro que lo firmaría, ¿no? Porque es la realidad.
Sí.
Cuando llego, pues probablemente sí, ¿no? Porque al final el objetivo era que mantener vivas las esperanzas del equipo hasta el final, hasta final de temporada, sin ponernos ningún techo, ninguna limitación, y bueno, pues ahora estamos, sí que es cierto que no depende de nosotros, pero sí que estamos en opción de seguir teniendo ilusión y de seguir creyendo hasta la última jornada.
Pedro, ¿qué es lo que no terminas de ver? ¿Qué resultado es el que no te termina de convencer o el que más miedo te puede dar de los tres que tiene que esperar, o de los dos que tiene que esperar Unionistas, mejor dicho? Partiendo de la base que Unionistas gana, que ahora también tengo una pregunta para ti, Luis.
A ver, a priori, como decíamos antes, la Sociedad Deportiva Logroñés contra el Celta B. A ver, el Celta B es el que más fácil lo tiene, que con el empate sí le serviría. Y ahora hay que buscar que el Logroñés pinche contra la Cultural y que pinche el Majadahonda en Badajoz. A ver, Badajoz al final igual también se puede meter en Copa del Rey, por lo tanto va a ir a por la victoria sí o sí.
Sí.
Y la Cultural igual, aunque como decía Bruno ayer, el año pasado ya se la lió entre comillas a Unionistas, yo creo que ese partido yo creo que es el más factible para el Logroñés. Yo
vale.
creo que ese es el más complicado.
El que se puede dar, dices tú.
No, el que más difícil que se dé.
El que más difícil que se dé.
Para Unionistas.
Vale. Bueno, la Sociedad Deportiva Logroñés, recordemos que es un equipo...
Hermano,
ibas a decir.
No,
dices tú.
No, es que no lo digo yo y es así, es un equipo hermano.
Sí.
Y yo creo que eso al final influye. Yo cuando la gente dice, no, es que hay que ser profesional siempre, pero bueno, estas cosas influyen. Yo creo que cuando tú tienes una relación tan especial como es la de la Sociedad Deportiva Logroñés y Unionistas, eso al final, aunque los jugadores ya vayan a salir a ganar de por sí, creo que es un plus, porque la gente se lo hace saber, la afición en el campo, incluso la propia directiva le dice, oye, está este escenario, si les podemos echar una mano, además de lo mal que lo están pasando ya por otros temas extradeportivos, yo creo que es algo que los jugadores van a tener en cuenta cuando salgan al campo.
Vale, pero primero hay que ganar al Deport. Luis, ¿cómo ves al equipo entrenado por Borja Jiménez, que ya no tiene opciones de alcanzar el primer puesto? Ya sabe que va a estar en playoff como segundo, no se juega nada. ¿Es un arma de doble filo el no jugarse nada?
Es un equipazo, ¿no? Y a partir de ahí, pues aunque ya haya hecho los deberes y no se juegue nada, yo sigo pensando de que es un gran equipo, y que si no utiliza, porque sí es cierto que han comunicado que tienen varios jugadores apercibidos, sancionados,
sí.
Baja, ¿no?, por lesión, que al final el once que presenten va a ser un once de garantías, y sobre todo si es un once compuesto por jugadores que a lo mejor son menos habituales, al final es una buena oportunidad para esos jugadores de reivindicarse, de demostrarle al cuerpo técnico que ellos también pueden ser de la partida para un playoff, y bueno, yo lo veo como un arma de doble filo, ¿no? En ese sentido. También el jugar sin presión, el jugar suelto, el fluir, pues bueno, puede ser algo que a ellos le sea beneficioso, ¿no? Para ellos. Al final, los que tenemos la presión somos nosotros.
Claro, eso es verdad. El viernes preguntaremos a nuestro compi de Cope Coruña, Pepe Torrente, a ver cómo llega el Depor, qué bajas concretas tiene, jugadores tocados que a lo mejor no quieren disputar este último partido antes del playoff. Eso lo conoceremos el viernes en las previas. Carlos de la Nava, el lado más personal. El otro día metiste gol. Lo necesitabas, ¿no? Como delantero,
pues,
al final,
sí.
¿Vivís de eso?
Sí, la verdad que sí. Más que por mí, bueno, yo la verdad que nunca he sido un goleador, pero bueno, ya pues bueno, por quitarme un poco los fantasmas, tanto comentario, la verdad que sí. El gol tampoco era importante, pero bueno, para mí personalmente pues me viene muy bien.
Mira, Pedro tiene una cosilla para ti, pero antes os voy a dejar un mensaje, ¿vale?
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, Precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Pues aquí estamos en Deportes Cope Salamanca haciendo el especial desde el Reina Sofía y hemos dejado a Pedro con la palabra en la boca casi.
Sí, yo quería preguntarle a Carlos, así como capitán del equipo, que decías antes de altibajos durante la temporada. Y yo creo que hay algo que a gran parte de la afición y a mucha gente le ha chirriado, y es el hecho de que desde dentro del club, desde el club hacia afuera, se ha vendido siempre, hasta que llegó Luis Ayón, que Unionistas el objetivo era la salvación. Cuando Unionistas ha estado toda la temporada arriba en puesto de playoff, incluso segundo, tercero. Y cuando llega Luis Ayón, ya se cambia el discurso. A vosotros, bueno, dos preguntas. Si desde dentro del vestuario también era ese el objetivo o era la idea, y si ese ruido que ha habido hacia afuera os ha podido afectar a vosotros a la hora de llegar a estar ahí arriba al final.
A ver, el objetivo obviamente era la permanencia. Nosotros sabemos quiénes somos y contra qué equipos estamos jugando, pero obviamente una vez que empiezas la temporada y vas sacando muchos puntos, como has dicho tú, llegamos a ir líderes casi a mitad de temporada, obviamente el pensamiento cambia, más o menos sabes que la permanencia está casi cumplida y no queremos nosotros desperdiciar esta oportunidad, pero hasta que no tuviésemos la permanencia cumplida no íbamos a cambiar el discurso. Pero sin renunciar a nada, como te he dicho. Nosotros somos los primeros interesados en quedar los primeros y subir directamente. Pero quizás también esa presión no la queríamos tener desde principio de temporada. Y la otra pregunta era la de...
Si os ha podido afectar el llegar hasta marzo con ese discurso.
Yo creo que... A ver, nos afecta un poco las dinámicas. Siempre lo hemos hablado y sobre todo cuando teníamos la dinámica tan positiva. Muchas veces decíamos que las derrotas iban a llegar y eso obviamente afecta a todos los equipos. Creo que si tú vienes de ganar un partido es más fácil que ganes el siguiente y en cambio al revés, cuando tuvimos la racha de los empates o tuvimos las 4 derrotas seguidas siempre no estamos con la misma confianza dentro del campo que si venimos de ganar todos los partidos. Entonces pues nos influye, sí, que hable un poco la gente pues también quizás nos quita un poco de confianza, pero bueno, eso pasa aquí y en todos los lados.
Voy con Luis Ayllón. Le he preguntado, mira, es que nos quedan ya 2 minutos y medio de programa. Quiero ir cortita y al pie, porque también tengo otra pregunta para ti, Carlos. Hemos escuchado al presidente hablar de tu continuidad, de si va a depender de lo que pase este fin de semana. ¿Han hablado el club contigo? ¿Te han metido esa presión o no? Cuéntanos cómo está la situación en ese aspecto.
No, yo... Desde que yo llegué aquí nos planteamos el que al final, pues como todo, las notas a final de curso, cuando claro. Cuando terminemos, no estoy distraído ni preocupado en ese sentido, porque lo que ahora mismo me preocupa es el partido del sábado y todo lo demás pues son especulaciones a las que no voy a entrar y no le estoy dando importancia.
Vale, pero ¿crees que va a depender de lo que pase este fin de semana?
No creo. Vale. No creo que sea por eso. O que no sea por eso.
Vale, perfecto. Carlos de la Nava también. Tu ansiada renovación, ansiada por parte de la afición, digo, que quiero conocer también tu versión. ¿Cómo está la situación con Tony?
Bueno, la verdad que está un poco parada. Bueno, creo que ahora el tema principal ha sido lo del campo. Creo que ha habido un poco de jaleo con esos temas. Y luego, bueno, como dice el míster, creo que nos estamos jugando mucho ahora esta semana, así que estamos centrados en eso y una vez que acabe la temporada pues hablaremos.
Vale, perfecto, me vale la respuesta. Queda 1 minuto de programa. Por respeto, no os voy a pedir a vosotros la porra. Se me pasó a vosotros, sí, decirlo ayer. Si confiáis o no, que se van a dar los resultados y primero que Unionistas gane. Primero, ¿Unionistas pues va a ganar?
Sí, yo te diría 0-2.
Vale.
Y 1-2, venga, por cambiar el...
Y ahora, ¿se van a dar otros resultados o no, Bruno? Es que yo con el corazón o con la cabeza, lo que quieras.
No, no.
Pero ya.
Va a perder el Celta B.
Vale.
Va a perder el Celta B y el Rayo Majadahonda no va a ganar en Badajoz.
No va a ganar. O sea, eso le valdría a Unionista.
Eso le valdría a Unionista.
Pedro, rápidamente.
Yo creo que el Majadahonda empata, ¿vale? Y Unionista ganando se mete en playoff.
Venga, pues con eso nos vamos a quedar. 20 segundos para despedir. Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, gracias por estar en este especial.
Muchas gracias a vosotros.
Luis Ayón, gracias.
Gracias a vosotros.
Te debo dos siestas ya.
Sí.
Pedro Alonso, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a ti,
Ramón. Y Bruno Álvarez también.
Abrazo, Ramón.
A ver qué pasa este fin de semana. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde
de Cope.